Los sueños están para cumplirse. La vida tiene altibajos, pero nunca dejamos de intentarlo. Nosotros acá, desde estos micrófonos, cada día nos despertamos para ser mejores. Nos despertamos para, desde nuestro lugar, desde donde nos toca, sacar a este país, a esta sociedad, un poquito más para adelante. Queremos salir jugando en Uruguay. Queremos que este país salga tocando. ¿Y qué hicimos? Fuimos a buscar a uno de los expertos. Fuimos a buscar a un personaje que este espacio ama, que este espacio sueña, que este espacio vive. Con ustedes, no solo la fotografía del milenio, sino una nota con un enorme animador del fútbol uruguayo. Un tipo que tiene ascensos, un tipo que tiene clasificaciones a copas, que nos contó de todo, que abrió su corazón. Nos contó sobre su historia, su trayectoria, su reciente ascenso, su manejo de planteles y, por supuesto, desarrollaron su lugar en el mundo. Y desde ya, de vuelta, generó la foto que soñamos desde que empezamos esto, ¿por qué no? Con ustedes, señores, dejo todo, despide el año con ni más ni menos que el enorme Danielo Núñez. Los dejo con eso, espero se diviertan tanto como me divertí yo.
Danielo, mil gracias por estar. ¿Por dónde empezar, no? Yo que vi todo el playoff aquel, ¿cómo estás ahora? Pasó un tiempo, un Cerro Rampla, que vos no sos de Cerro, pero viviste cómo vivió un barrio, un playoff, además por el ascenso. ¿Cómo estás ahora? ¿Largaste un poco? ¿Desahogo?
Sí, fue todo muy, muy rápido, se dio todo muy rápido desde el llamado hasta la concreción de la avenida. La propia avenida también fue de un día para el otro. Sabíamos que veníamos a un final de proceso que ya había tenido dos entrenadores en el año. Primero Pandiani y después Adinolfi, que fue el que estuvo antes que nosotros. Y sabíamos que nos exponíamos a algo de alto riesgo, pero era un desafío lindo y desde luego que lo vivimos con mucha intensidad desde el momento que llegamos a Montevideo para hacernos cargo del equipo. Y desde luego que después te vas metiendo adentro del plantel, vas tomando conocimiento de lo que representa realmente un clásico Rampla Cerro, más aún por lo que se jugaba, que se daba por primera vez un clásico por algo tan importante, que le daba la posibilidad a Cerro de nada menos y nada más de poder festejar los 100 años con el equipo en primera división, cosa que Rampla, cuando festejó los 100 años, lo festejó perteneciendo a la divisional de ascenso. Y eran pequeñas cosas que estaban en juego, que desde luego, por más que nosotros queríamos estar un poco por fuera de ese clima que se había creado, no fue fácil aislarse totalmente. Y desde luego que tratamos de minimizar al máximo y tratar de que el plantel se compenetrara y tuviera el nivel atencional que debía tener en lo que era la preparación para esas dos finales. Pero siempre fue un tema que estuvo presente y que lo tuvimos que manejar muy bien y disimularlo en su debido momento para que el foco nuestro, que era diferente a lo que se vivía por fuera de la institución, tanto a nivel de hinchada como a nivel barrial, y llevaba a que nosotros teníamos que vivir otra realidad, y bueno, así la vivimos. Desde luego que después, ya en lo previo a la primer final, esa ansiedad, por más que uno busca controlarla, está presente, y desde luego jugándose algo tan importante para la institución, para el plantel y más aún para nosotros que veníamos por primera vez a la capital y encontrábamos esa ventana que no habíamos encontrado anteriormente, habiendo realizado muy buenos procesos con el equipo de Cerro Largo a nivel profesional, tanto a nivel de la B como a nivel de la A, clasificando para copas internacionales, habiendo logrado 3 ascensos con el equipo. Se había hecho un poco difícil que se abriera esa ventana, y bueno, había muchas cosas en juego. Nosotros sabíamos que era o aprovechamos al máximo la posibilidad o se nos iba todo de las manos. Y de esa forma lo tomamos con Everlay, que fue quien me acompañó desde Melo hasta que llegamos acá y tomamos el equipo. Y trabajamos día a día buscando justamente encontrarnos con esa posibilidad, convencido que lo íbamos a lograr. Eso sí, siempre tuvimos ese convencimiento, le trasladamos eso a los jugadores. Y eso se vio después en lo que mostró el equipo en las dos finales. O sea, que un equipo con mucho carácter, jugando esos partidos como hay que jugarlos. A veces no como a uno más le gusta, pero logrando o buscando el resultado que más conviene, más que son partidos de ida y vuelta que suman 180 minutos. Por más que no había localía en lo que era la realidad, más allá de que en lo reglamentario, en los escritorios, uno u otro fuera local, como se mostró en el primer partido la localía de ellos y en el segundo partido la localía nuestra, una con público y otra sin público. Una lástima haber jugado sin público en ese segundo partido. La primer final fue brutal lo que se vivió desde el momento que se entró al campo de juego, desde el momento que se llegó al estadio. Y eso llevó a que día a día, a medida que pasaban las horas para afrontar la segunda final, o sea que la gente se hizo sentir más, sabiendo más aún de que no iba a poder estar en el estadio, buscó presencias alternativas, estando en la semana en los entrenamientos del Trócoli, por más que buscamos sacar el equipo dos veces de la semana de allí, porque sabíamos que
estaba espeso,
que había que desviar un poco la atención y mantener la concentración a nivel grupal. Y en esas búsquedas alternativas que la hinchada buscó, fue brutal. En la mañana previa al partido, que estábamos concentrados en pleno 18 de julio y que llovía, fue brutal la cantidad de gente que estuvo, o sea que se cortó 18 de julio por momento. Después el acompañamiento de la gente hacia el estadio, muchos se quedaron en el entorno del Parque Viera para por lo menos vivir ese ruido que salía desde adentro hacia afuera. Y bueno, y de esa forma yo pienso que hoy estamos disfrutando, sabiendo que son pocos días los que hay para disfrutar, que hay que preparar rápido lo que viene, porque esto es así. O sea que hay que exponerse constantemente a buscar rendimientos individuales y colectivos para permanecer al lado del éxito, y en eso estamos ahora ya con más tranquilidad y con expectativas ciertas de poder conformar un equipo que sea competitivo a nivel de Primera A, que es otra cosa totalmente diferente, y focalizado en lo que es la conformación del plantel.
Sí, claro. Ahí dejaste muchas puertas, que está bueno. Este desliz de la continuación en Cerro me saca una pregunta que era si hoy pudieras elegir... Esto es una ficción y jugando, ¿no? No te comprometas, pero... ¿Dónde preferís agarrar, siendo que Peñarol y Nacional están buscando técnico? Vos como entrenador, ponele que podés elegir hoy a cuál ir y podés tener sentimiento con algún cuadro, ¿no? Pero ¿dónde te sentirás más cómodo hoy laburando? Porque te puede gustar el desafío de Peñarol, que es capaz el que hoy precisa, o capaz decís, no, dejame a Nacional que está armadito y voy y digo dos, tres cosas y marcha. ¿Qué preferirías, ponele?
Cualquier entrenador... desde luego que quiere estar en un equipo grande, sea uno u otro, eso no cabe ninguna duda. Si le preguntás a cualquier entrenador, la respuesta es espontánea. Yo lo analizo desde otro punto de vista totalmente diferente, porque mi llegada a Montevideo se da este año y a veces tenés que caminar, o siempre es lo que hacemos, caminar en la vida siendo agradecidos. Y nosotros, si Cerro no hubiera confiado en el trabajo nuestro, hoy no estaríamos acá, no hubiéramos logrado lo que logramos en tan pocos días. No hubiéramos marcado presencia y quitar un poco aquello que se decía de que dirigíamos solo en un equipo del interior.
Hoy, ¿te jodía eso?
No, en parte te tira abajo el trabajo y el poder mostrar tu trabajo, que sabes que tenés capacidad para hacerlo, que, porque esos comentarios te quiten posibilidad. Eso sí te molesta.
Te molesta, porque además metieron copa. O sea, Cerro Largo. Tenés una. O sea, yo pienso en vos y pienso en Cerro Largo. Sí. Yo creo que es un poco tu lugar y es donde te vimos todos. Pero ahí jugaron copa, ascendieron.
Y digo, competimos de igual a igual con todos, ¿no? O sea, que vinimos a jugar con los grandes y nunca nos tembló
en ningún momento.
Ganamos muchos partidos en los estadios de los grandes, que no es fácil. Allá se les hacía difícil ir a los equipos grandes. O sea que... Pero siempre hay como algo que... lleva a minimizar un poco el interior. No sé si es en un sentido práctico y común que se dé por naturaleza, pero ocurre eso. Entonces, un poco te va quitando posibilidad. Y nosotros tenemos hoy agradecimiento a la gente de Cerro, a los dirigentes. Hicimos un contrato hasta el 31 de diciembre del 2023, que ya lo habíamos hecho el primer día que firmamos el contrato. Y no tanto por respetar el contrato, sino por el agradecimiento a esa gente que se acordó nuestro, que en una lista de 20 entrenadores creyeron en el trabajo nuestro y que nos dieron la posibilidad y que nosotros les respondimos. Entonces yo pienso que por agradecimiento a esa gente también y el comportamiento que tuvo la hinchada con nosotros en todo momento, desde el momento que llegamos, es importante que podamos quemar esta etapa de comenzar el 2023 con Cerro. Desde luego, viene un mes de diciembre que va a ser de festejo, de lesiones. Hay que ver qué pasa ahí. Nosotros ya hemos marcado nuestro punto de vista en todos los aspectos. Esto no es lo mismo que la B. Le hemos entregado un proyecto a los dirigentes. Pensamos que con ese proyecto hay que caminar, buscando conformar un equipo competitivo, con objetivos claros y definidos. Y para mí el objetivo es meterse en Copa. Más aún viendo cómo queda.
¿Ya directo el primer año?
Sí, sí. Nosotros siempre hemos trabajado así con Cerro Largo, o sea que ascendimos 3 veces con el equipo que nos vio crecer profesionalmente y siempre el desafío fue meternos en Copa, porque si arrancás pensando en salvarte, en permanecer, terminás con la calculadora en la mano en los últimos partidos y a veces podés lograrlo y a veces no. Entonces hay que pensar un poco más allá y más viendo la tabla abajo, de mitad hacia abajo, cómo quedó. Una tabla muy apretada, con 35 puntos de promedio, todos los equipos quedaron ahí. Eso lleva a que tenés que poner la vara alta desde el inicio. Para eso, desde luego, tenés que tener una buena infraestructura. Si no la tenés, la tenés que mejorar. La logística tiene que ser muy buena. Los lugares para poder entrenar tienen que ser acorde al nivel de exigencia que va a tener la competencia. Y conformar un buen plantel. Que eso también es base, porque si no tenés buen plantel, está dentro del proyecto, o sea que nosotros queremos mejorar el Chocoli tiene que estar muy bien el piso para poder jugar ahí. Hoy el Chocoli está bastante dejado de lado, entonces hay que atacar ese tema rápidamente, y más aún viendo de que este año fue un año particular por el tema del Mundial, que hay tiempo, no hay que dejar que pasen los días, hay que salir a trabajar rápido. Y bueno, basado en ese proyecto es que hemos marcado el objetivo. Y bueno, la primera respuesta ha sido positiva a los dirigentes. Estamos en esa línea, coincidimos en lo que pensamos, en lo que él marca en todos sus ítems en ese proyecto, y eso es lo que más importa, porque no sirve nada que nosotros pensemos algo y no tengamos el acompañamiento de los dirigentes. Y en ese sentido, hemos unificado un criterio que pienso que es el que corresponde debido a cómo llega a serlo, cómo está hoy, a lo que se expone a partir del mes de febrero y qué quiere lograr a final de 2023. Y pienso que no hay dos lecturas en ese tema.
Muy bien. Me gusta la convicción tuya. Te iba a preguntar también, por algo además, viste que el último partido se jugaba sin gente y se escuchaba clarito lo que decían los entrenadores. Y en tu caso era muy Julio Rivas todo, ¿viste? Lo de trancar como un hombre. ¿Sos motivador, si tuvieras que definirte? ¿Viste que está el técnico más allá que todos deberían ser un poco todo? ¿Vos sos de los motivadores? ¿Te gusta la charla con el video y el empapelado de nadie? ¿Sos así de
sí,
la arenga
sí,
final?
Sí, sí, o sea que... en este equipo que llegamos... Sabíamos que que para emparejar deportivamente con los equipos que iban a jugar el playoff, que ya se visualizaba faltando 3 fechas quiénes iban a ser, para emparejar en lo deportivo teníamos que motivar mucho a los jugadores, convencerlos de lo que queríamos e ir por ese camino, porque ya lo que nos había ganado en base a trabajo en el año no lo íbamos a ganar nosotros en 20 y pocos días. O sea que llegábamos a un plantel con muchos jugadores lesionados, jugadores importantes, Viudez, Cabrera, Lama, jugadores importantes que no habían jugado en todo el año. Logramos recuperarlos, logramos convencerlos de lo que queríamos, logramos que creyeran en ellos mismos nuevamente, que eran jugadores que estaban caídos anímicamente, como que ya se encontraban en un final de carrera, y eso indicó que trabajamos mucho a nivel de motivación en la semana, en lo previo al partido, durante el partido, post partido. O sea que siempre estuvimos presentes con la motivación, y fue el eje más usado en este corto periodo de trabajo. Y lo otro, trabajar en cancha con los jugadores, o sea que trabajamos mucho. También apostamos mucho a la recuperación post partido, porque es un plantel que tenía muchos jugadores ya con edad. La recuperación, desde luego, a los jugadores con edad les cuesta mucho más que a los jugadores con promedio tipo que les permite recuperarse más rápido dentro de la competencia. Apostamos mucho a la recuperación. Dentro de esos últimos 21 días de trabajo preparatorio para los dos finales, dividimos y hicimos los trabajos diferenciados acorde a cómo venían los jugadores, y eso nos dio un potencial de encontrar a los jugadores muy bien físicamente previo, y que pudieran responder dentro de los 90 minutos, que era lo que más importaba. Y agregándole la motivación y un grupo muy, muy convencido de lo que quería, que eso ayudó muchísimo desde el inicio, pienso que logramos emparejar en lo deportivo, porque Miramar estaba muy bien, sabíamos que era muy difícil. Rampla estaba muy bien, venía a dejarlo Nacional fuera de la Copa Uruguay, venía muy bien. Tenían en ambos equipos muy buenos planteles, lo mismo Uruguay y Montevideo. Sabíamos que estaban por encima nuestro deportivamente, tenían planteles muy competitivos con cantidad y calidad. Entonces teníamos que acortar de alguna forma, y sabíamos que llegábamos a una final y el clasificatorio para la final también, las diferencias eran de un gol. O sea que había que defender muy bien y aprovechar los errores del equipo rival.
Me gusta mucho eso, ¿sabes por qué? Porque viste que en el fútbol de hoy no te parece, y mira que yo soy, no lo digo porque estés vos, pero yo soy, ponele, re de Guardiola, de Bielsa, me encantan, pero sí hay una cierta pose de mucha gente del mundo fútbol a renegar la importancia de defender o la importancia de los momentos. Y en tu caso, de vuelta que se escuchó, hubo un momento del segundo partido que Cerro fue, jugó, se midió, y en un momento no se juega más, y en un momento no me acuerdo qué jugadores que te das vuelta pones y decís, che, hay que anular a fulano, no se juega más. Y me pareció sincero, me gustó, porque digo, vas ganando 1-0 la serie, instintivamente es lo que probablemente todos los hinchas de Cerro sentían, che, no hagamos pavada, me encanta a mí salir jugando, pero no nos vamos a estar pasando la pelota en el área chica en un playoff que, ¿no? ¿Te parece que es un poco careta el fútbol en eso? Que ves mucho técnico capaz que te dice, no, que hay que salir jugando, cosas que yo banco a morir de vuelta, pero que hay que leer las situaciones, y estaba jugando un playoff en el que, che, el equipo estaba diezmado además físicamente, ¿no?
Para mí los estilos y la forma son todos válidos. Está en aquello que los use y sea sincero consigo mismo. Vos tenés que también ser consciente de los rivales, el potencial que tienen los rivales. Y,
claro.
Y si podés jugarle de igual a igual o podés salir jugando al fondo. A mí me gustaría un equipo que salga jugando al fondo, que avance en corto, que si es posible no juegue para los costados, que sea profundo, que ataque los espacios, que tenga llegada por afuera, que tenga caídas por adentro, sería divino. Pero si no tenés con qué hacerlo,
claro.
A mí me gusta manejar realidad. Y en ese sentido, fuimos prácticos. Nos adaptamos muy rápido a lo que teníamos.
Y tenías pocos partidos también.
Sí, sí, muy pocos partidos.
Creo que llegaste con eso en la cabeza. Sí. Porque Cerro Largo mismo tuvo momentos, o mismos jugadores, Beltrán, Sosa, Rino, Lucas, enorme sí. Rino. Digo, pero había jugadores que que eran más permeables a jugar otra cosa.
Sí,
y
sí,
habían
sí.
venido acá y han jugado, los he visto jugar.
Sí, y tenían tiempo de trabajo también.
Exacto, estuviste
acá no teníamos, o sea que los circuitos futbolísticos se crean también en los procesos.
¿Y te gustaría este año
sí,
ver un cerro
sí,
más?
Sí, un cerro que tenga una propuesta futbolística, que busque justamente lo que decía anteriormente, que encuentre circuitos por fuera, cuando no los encuentra por fuera, que los encuentre por dentro. Pero siempre hay que defender bien, ¿no? O sea que el fútbol son dos arcos. Uno tenés que impedir que te hagan goles y en el otro tratar de hacer la mayor cantidad de goles posible. Defender, vos tenés que hacerte la pelota primero, sin la pelota no podés jugar. Después que la tenés, cuidala, que la posesión sea una posesión responsable. Saber cuándo atacar los espacios, cuándo dormir el balón.
La lectura de momentos creo que es algo
sí,
que en este mundo
es fundamental.
No, y ¿sabés qué? Viste que en estas discusiones de ahora es lo que se perdió.
Sí.
Hablamos de tener la pelota o no, como si fuera algo tan, perdón, pero digo, choto. Y es la lectura de momentos. Por eso te hablo de esa serie también, que sobre todo es un partido que se te escuchó, que fue pragmático, fue, che, no me voy a poner a enseñarle a jugar 4-3-3, que baje el 5 y todo, que vos, no se juega más. ¿Qué técnico te representa?
Tenés que cerrar los partidos y fue lo que hicimos. O sea que ya estábamos a 6 minutos del final.
Bajá la persiana.
Teníamos jugadores afuera que eran jugadores con experiencia para ese tipo de partidos, justamente para cerrar ese tipo de partidos. Optamos por la costa ya en los últimos 4 minutos. Armamos un triángulo final con dos laterales. Y ya no eran laterales volantes, eran laterales.
Claro. La línea de 3 que es línea de 5.
Sí, sí. Es muy lindo sí. lateral volante y me encanta que vayan y que vengan, pero hay momentos que tienen que quedarse.
Claro.
Hay que marcar prioridades. La lectura de los momentos en los partidos es fundamental. Y a veces lo que nos cuesta a los entrenadores porque queremos imitar mucho al otro que tiene de repente otras herramientas que vos no tenés y ahí es donde no te sale. Y ahí
bueno,
es donde,
eso hay mucho. Que ha pasado.
Sí.
Hay muchos equipos que han querido ser el Barcelona.
Lo mismo la copia de los trabajos específicos en la semana, tanto en lo táctico, se busca copiar mucho. Y el técnico que no tiene creatividad y que se basa en copiar o estar mirando videos, bajando videos de determinados entrenadores, yo me gusta la creatividad. O sea que mis trabajos.
¿No
todo,
es a ningún
no,
técnico?
No, miro a todos.
Pero
miro
no,
a todos.
No tenés uno que diga
no,
me gusta Ancelotti, me
no,
gusta.
Miro a todos.
¿No?
Miro todos. Y de cada uno siempre algo te queda.
Seguro.
O sea, para comparar o para aplicar. Pero me gusta crear los trabajos yo mismo. O sea, que, basado en lo que va necesitando mi equipo dentro de la competencia y basado en lo que va a necesitar mi equipo para comenzar la competencia. O sea, que los trabajos específicos me gusta hacerlos, crearlos y realizarlos. No copiando nada.
Mira, che, ¿cómo lo ves Uruguay a tan poquito del Mundial? ¿Cómo nos ves?
Y todo no está muy claro, ¿no?
Claro,
o sea
atrás sobre todo, ¿no te parece?
Llegamos con problemas defensivos ya conocidos, el caso de Godín, el caso de los laterales por la derecha, el caso de Araujo, el caso de Jiménez que no tuvo la continuidad necesaria tampoco en el año. Ahí vamos a depender de ver cómo a qué Uruguay vemos defensivamente en el primer partido. Si logramos pasar el primer partido y vamos tomando esa confianza que debemos ir tomando y ese ritmo dentro del propio Mundial, que es otro ritmo totalmente diferente a los campeonatos locales, eso puede llevar a que nos posicionemos desde un lugar importante, pero hoy no está claro. Lo que vemos más fuerte es la mitad de la cancha. Arriba también tenemos problemas, o sea que no tenemos a un Cavani en su potencial. Hoy trabajando diferenciado con un problema de la lesión en el tobillo. Suárez hizo un buen año en Uruguay. Hay que ver si esa competencia en Uruguay le va a servir para ese ritmo que debe tener en un Mundial. Y Darwin Núñez finaliza en su equipo a buen nivel, pero no se ha consolidado tampoco a nivel de selección uruguaya. Hay que ver si logra consolidarse rápido y más aún en un Mundial. O sea que no está claro. O sea que todos tenemos la idea que tenemos un muy buen equipo. Pero Hay que esperar a ver qué pasa en el primer partido. Hoy es muy difícil apresurar una opinión debido a todos los problemas que hay. El nivel motivacional es alto, eso no lo podemos ni analizar.
No.
Hay un técnico muy motivador, un técnico joven.
¿Te gusta?
Con mucha energía.
¿Te gusta el torneo?
Sí, me gusta porque le gusta jugar intenso, le gusta los equipos solidarios, le gusta los equipos que retornen rápido y se agrupen y sean fuertes cuando hay que recuperar. O sea que le ha invocado en algunos jugadores que nadie de nosotros lo teníamos en mente y los trajo y han rendido en este proceso de clasificación. Hay que ver ahora en el proceso mundial a ver qué pasa.
Tiene aciertos a
sí,
nombre
sí,
propio,
tiene acierto,
¿verdad?
Tiene
Pelistri,
acierto,
por
sí,
ejemplo.
Sí, tiene acierto, tiene Olivera, el lateral izquierdo.
Totalmente.
Tiene acierto, Araújo, nadie pensaba de que podía ser un jugador fuerte ahí en el lateral derecho, le rindió ahí también.
Sí, claro.
Yo pienso que estamos bien ahí. Y bueno, y hay que trasladar esa confianza porque acá jugamos todos. O sea, que si la selección anda bien, va a ser... mejor para el fútbol uruguayo, va a ser mejor para los clubes, es mejor para los entrenadores, es mejor para todos. O sea que hoy estamos ansiosos todos de ver ese debut de Uruguay y que sea con éxito, que es lo que todos esperamos.
Danielo, ¿quién es el candidato, uno o dos candidatos de este Mundial?
Veo Brasil, Francia, Inglaterra.
¿Inglaterra?
Alemania, para mí va a estar ahí.
O sea, Alemania
que,
siempre.
Sí, 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 va a estar ahí. Inglaterra está fuerte.
A mí me gusta sí, el nombre, si sabes que sí. Tiene Inglaterra. Si vos te fijás, la sub-17, la sub-20, esa camada ganó mundiales sí, sí, juveniles. Sí, sí. Y son esos chicos los que juegan ahora. Sí, sí. Pero me da esa cosa Inglaterra que se cae en algún momento. Me queda esa duda.
Sí.
Pero vos ves la lista y es muy buena. Le falta, creo que James, el 4 del Chelsea, que es buenísimo, sí, que no está, pero es un cuadrazo.
Oye, me Brasil encanta. Brasil está muy bien.
Brasil es Brasil.
Argentina para mí llega bien también.
¿Argentina lo ves ahí con...?
Sí, lo veo. Lo veo tan como lo están...
Sí, bueno, sí.
Hoy para mí lo están inflando de más, pero llega bien.
Es
llega
un
bien.
Segundo escalón.
Sí, para mí va a estar ahí en un segundo pudiendo mostrar a medida que pasen los partidos si va a poder o no. Brasil lo veo ya consolidado, un equipo muy bien trabajado.
Juan de memoria.
No, tienen...
Fíjate que no fue Firmino
sí,
ni Gabigol.
Sí.
Porque sí, no sí, tienen lugar.
Sí. No. Se pueden dar ese lujo. Se pueden dar ese lujo.
Qué bien nos vendrían a nosotros.
Sí, sí. Para mí va a estar ahí. Bueno, después veremos a ver qué pasa con Uruguay. Ojalá nos podamos meter, al menos podamos pasar la fase y meternos entre los ocho. Sería muy bueno.
Sí.
Eso sería buenísimo.
Buena copa.
Mantenemos sería más o menos lo que veníamos mostrando en los mundiales anteriores.
¿Qué te pasa bueno, con Tabárez?
Para mí Tabárez no lo puede discutir nadie, ¿no? Podés cuestionar si él no debió tomar la decisión de irse quizás antes.
Estoy de acuerdo.
Pero no hay que olvidarse que acá veníamos de selección en que era un cambalache y el que ordenó la casa fue Tabárez.
La cultura competitiva creo que fue lo que el legado de él
sí,
de
sí,
ponerte
sí,
siempre
sí, sí. Le puso orden a la casa, o sea que cerró las puertas.
Pues te escuché hablar de proceso, sí, encerro, sí, todo, y dije, mira, viene con la...
Le cerró la puerta a gente que participaba en procesos anteriores y consciente o inconscientemente terminaban haciendo daño, o sea que
sí, supo separar.
Limitó las cosas, ordenó. Le dio un estilo, lo hizo creer al jugador uruguayo que podía ser competitivo a nivel internacional. Tuvo buenas generaciones, también elegidas por él, ¿no?, y su cuerpo técnico. Yo lo único que no sé si es discrepar o marcaría el punto de vista de en que para mí él tenía que haberse retirado un poco antes, porque ya lo había hecho todo. Ya lo había hecho todo y no me gustó cómo se fue. No se merecía haberse ido de la forma que se fue. Porque
¿para había... vos tenía que seguir hasta el final?
No, quizá nadie hoy puede afirmar si íbamos a clasificar o no. O
sea, no, es inchequeable.
No, es inchequeable eso. O sea, lo que digo que... que de la forma que se fue, sin él haber tomado la decisión y que la hayan tomado los dirigentes.
Para sí, mí, se quedó, creo...
No me gustó eso porque no era algo que mereciera el maestro en ese sentido.
No, a mí me hubiera gustado que después de Rusia él mismo dijera, bueno, exacto, hasta acá llegué, creo que era el momento y el lugar.
Y porque acá somos de memoria muy corta, ¿no? O sea que...
No, yo creo que hay que saber separar. Sí, y...
Son pocos los que tienen memoria a mediano y a largo plazo. Esto es así. Para... más bien el fútbol no tiene memoria a mediano y a largo plazo. La memoria es a corto plazo. Y la gente se olvida muy rápido, ¿no? De ser un fenómeno o pasás al otro día a ser el peor. Y pasa. En el fútbol más aún. Es característico de casi todas las actividades en la vida, pero se acentúa más en este deporte. Y bueno, pero yo pienso que lo bueno que le quedó del proceso o de los procesos es que vos ves que los jugadores que estuvieron todos dentro del proceso hablan muy bien de él. Y eso pienso que debe ser motivo de orgullo para él, más en una etapa que ya está, que está más bien en su casa, que no se lo ve mucho en muchos lugares, que está más resguardado que otra cosa, con algunos problemas de salud que son notorios, que fueron los que más motivaron que la gente se fuera dando vuelta, y eso se fue reflejando después a medida que los resultados deportivos no se fueron dando, más aún. Y yo pienso que hoy lo que debe de quedar y debe reconfortarlo justamente de que todos los jugadores que algunos de ellos están terminando su carrera deportiva, el caso de Suárez, de Cavani, hablan muy bien de él, y eso pienso que habla por sí solo.
Tu historia deportiva está buena, porque vos empezás desde muy chico a dirigir, ¿no?
Sí, 17 años. 17 años.
Contame un poco.
Comenzamos con una quinta división. Ese mismo año, a mediados de año, tomamos cuarta y tercera división. Y al año siguiente...
¿De dónde?
El Melo, en Cerro Largo.
Claro, que sí.
Sí, en la institución que es la institución más vieja del fútbol interior, Melo Wander, fundado en 1903. Y después el año siguiente ya tomamos quinta, cuarta, tercera y primera división, o sea que dirigíamos cuatro divisionales.
Sí. Director deportivo, sí. Todo.
Y ese año también cerramos la carrera nuestra jugando en el Naranjo, también que es otra institución de las más viejas del fútbol de Cerro Largo. Ahí finalizamos la carrera porque no nos daba para hacer todo y priorizamos quedarnos como entrenadores, y bueno, lamentablemente dejamos muy joven, 18 años, la carrera futbolística.
Eso te iba a preguntar, porque el jugador, en tu caso, Tash, digo, llegaste a jugar algo, pero dirigís de joven, que es... ¿cómo manejas esa situación? Porque viste que el jugador, cuando no jugaste, puede ser complicado. Le cuesta creer, me parece. ¿Cómo manejas vos eso? ¿Te tocó algún plantel o algún jugador que digas que te desafiara en lugar de...?
Se hace más fácil porque estamos hablando de nivel amateur, ¿no?
Por supuesto. ¿Y ahora en primera?
Si se hubiera dado el inicio directamente a nivel profesional, quizá hubiera sido un poco más difícil. Si lo trasladás al fútbol profesional, no nos costó para nada. O sea,
¿No has tenido encontronazos con nunca te desafiaron desde ese lugar? ¿Puede pasar
Y hemos dirigido jugadores con mucha edad ya, jugadores final de carrera.
Y de nombre.
Este
plantel de Cerro tenía jugadores importantes varios.
Y hemos manejado a Carlos Bueno, hemos manejado al Chino Peralta en su debido momento también. O sea, que hemos tenido,
¿juntos?
Separados, pero son jugadores que nadie pensaba que se lo iba a poder manejar con facilidad.
¿Cómo manejas un tipo así?
No, a nosotros, si hoy hablamos algo malo de ellos, somos injustos. A nosotros nos simplificaron siempre la tarea.
Mira.
Se pusieron del lado nuestro y dejaron cosas importantes, o sea, que de trabajo a nivel grupal, que le sirvió mucho a jugadores que eran del medio, que les costaba un poco volverse jugadores profesionales, entendieron lo que era el profesionalismo a través de esos jugadores. Y eso no es poca cosa.
Después
tuvimos a Domínguez, que fue un jugador de selección de Ecuador, un, un jugador con recorrido a nivel mundial y también lo mismo, o sea que nunca tuvimos problema con ningún jugador de esas características.
Manejo de egos, digamos, nunca fue un problema.
No.
¿Qué no le perdonas a un jugador?
Y yo pienso que más allá de muchas cosas que se dan en el fútbol, lo que no puedes perdonar es la traición del jugador, ¿viste? A veces el jugador tiene que tener claro, hay una barrera que no se puede pasar y a veces se da mucho, a veces en planteles, en el caso de planteles jóvenes, que hoy la juventud no sabe separar. O sea que vos, si sos un jugador profesional, tenés que tener una vida ordenada que te permita desarrollar el deporte que elegiste a nivel profesional de la mejor forma y estar siempre bien físicamente. Y hoy está difícil porque la vida social se ha vuelto totalmente diferente a lo que era años anteriores y la diversión lleva a que los jugadores a veces pasan esas barreras y terminan perjudicándose individual y colectivamente. Entonces, hasta ahí no podés dejar.
Temas de conducta, digamos, sí, no perdonás. Sí, una llegada tarde, una salida.
No, eso, una salida tarde puede tenerla cualquiera. Que un día te duermas te puede pasar. Pero tenés que ser sincero, no podés decirme llegar tarde, te dormiste
y
decirme que, claro, o sea, eso no podés porque si no se te va de las manos. Pero si es una dormida porque te pasó y es real, o sea que tenés que ponerte al lado del jugador, que es un ser humano igual que vos también.
¿Y deslealtades? ¿Qué puede ser una deslealtad, ponele?
Y a veces vos dejás claro las cosas de inicio y marcás individualmente lo que querés de cada uno. Y a veces hay jugadores que te entienden en el momento, pero después, cuando llega el momento donde se toman las resoluciones de conformación de equipos dentro de la competencia, vos hablaste con un jugador claramente que vino o llegó al equipo para hacer un trabajo a nivel grupal y no va a tener mucha participación en el equipo en lo que hace a minutos de juego, y después la realidad indica que aceptó desde el inicio las reglas de juego, pero después en la diaria no la acepta y te empieza a dividir el grupo y como a querer hacerse importante para acumular minutos dentro de la competencia y no te lo hace ver desde que cambió su modo de ser o su modo de pensar. Entonces ahí como que cambian las reglas y ahí tenés, claro, y ya...
Como autoridad es otra cosa.
Y ya los traes como jugadores de confianza y rápidamente cuando te enterás que pasa eso, le perdés la confianza. Entonces lo peor que hay es trabajar con tanto con personal como con jugadores que no le tengas confianza.
No, ¿y te ha tocado separar jugadores de planteles que digas, che, hasta acá, mirá, te entrenás con la tercera? O...
Sí, ha pasado, ¿no?
Ha pasado.
Nosotros, por ejemplo, hoy el ayudante técnico mío, que es Berlay Sosa, cuando en el 2006 jugaba con nosotros, que fue el año antes de retirarse, Lula de Sousa, que también era jugador que había venido a Nacional y había vuelto a Cerro Largo, y Robert Lima entrenaron una semana en tercera división. Y eran jugadores pesados, ¿no?
No, son de nombre.
Y más en Cerro Largo, estamos hablando del Bola Lima, que se había criado conmigo en inferiores de Melo Wander. El Lula, que también no era jugador mío a nivel de inferiores, pero teníamos una afinidad y con Everlay también, y bueno. Llegado el momento hay que separar las cosas.
No, si lo tenés que hacer no es
fácil. Hay que separar las cosas y ellos entendieron y se pudo recomponer rápido y hoy el caso de Berlay es mi ayudante, claro, es mi hombre de confianza, es mi amigo.
Es mi amigo. Bueno, pero sí. Habla bien de vos, está bien.
Y es mi amigo y los hijos de él han jugado con nosotros y tenemos una amistad familiar. Lo de Lima, lo de Robert también, que hoy no lo tenemos entre nosotros, que fue un golpe durísimo también.
Sí, ¿no?
Lo del Bola, o sea que también terminamos siendo amigos. Hoy estuve conversando con el hijo de él. Vamos a ver si podemos llevarlo para que integre el plantel de Cerro, Andrés. que esos gurises han sufrido un golpe enorme también, perdieron el padre y la madre de un toque solo, o sea que fue terrible. Fue desgarrador eso. Y el caso de Lula, tenemos una relación no de amistad, pero donde nos vemos, o cuando él cree oportuno me escribe y yo le escribo, o sea que entendieron. Y bueno, como hay otros jugadores que quizás se los tiene que separar o se los separó en su debido momento los planteles y no entienden, y algunos no entienden en el momento y pasados los años, un día te encuentras, te dice qué razón tenía, bueno, pero ya no hay tiempo.
Claro, es tarde.
Sí, a veces el jugador no aprovecha los tiempos, la carrera del jugador de fútbol es muy corta.
Muy.
Nosotros los entrenadores
tratamos... ¿Sos de aconsejar?
Muchísimo. Tratamos de hacerle ver justamente que hay que aprovechar los tiempos, que hay que aprovechar los tiempos. Al máximo, porque son...
10, 12 años, claro.
Sí, 10, 12 años como máximo, cuidándote muy bien, no sí, teniendo sí. lesiones. Y tenés que aprovechar. Y lo otro que siempre decimos a los jugadores de fútbol, hay que hacer, tienen que estudiar en forma paralela, tienen que hacerse de una carrera, sea chica, pero hay que hacerse de algo,
sí, un oficio,
porque termina el fútbol y después el sufrimiento es muy profundo y algunos lo superan y otros no, y por suerte ahora desapareció, pero tuvimos un periodo ahí donde los jugadores justamente terminaban la carrera deportiva y entraban en un pozo depresivo y muchos de ellos nos mostraron
sí.
cosas que nos daban a pensar y profundizar sobre esos aspectos que hacen al ser humano cuando se encuentra el otro día de dejar la actividad futbolística. Algunos tienen la oportunidad de seguir como entrenadores y tienen campo laboral, pero son los menos. Entonces,
claro.
hay un 1.5% y el resto
claro.
tiene que depender de algo para poder seguir viviendo. Un jugador con 35 años, 36 años, una persona muy joven
eso
dentro de la sociedad.
Sí. ¿Cómo se habla de veteranos en el fútbol?
Sí, 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 sí.
Jugador grande, mayor, sí. y son tipos de 29, 30, sí, 31 sí, sí. años que en la vida normal, si fueras sí. cualquier otro
oficio, en plena juventud.
Claro, sos un chiquilín.
En plena juventud.
¿Cómo es Danielo fuera del fútbol? ¿Qué te desconecta? ¿Qué sos familiar? ¿Cómo es?
Si estoy en un equipo, es muy difícil desconectarme. Por más que esté en vacaciones,
no dejás el teléfono un rato, nada.
Por más que esté en el fin de semana libre, es muy difícil, es muy difícil.
¿Y eso te lo recriminan en tu casa?
Sí, o sea que ahora ya mi señora se habituó claro. a convivir con eso. Por más que en algún momento como que me hace acuerdo, ¿no?
¿Tenés alguna rispidez por eso?
Que hay que separar. Y a veces se da alguna rispidez por
Danielo,
eso.
Danielo, ¿podés venir a comer que el 4 de Cerro lo van a cerrar mañana, por favor?
Sí, sí, sí. sí. Se da.
¿Se da? ¿Y se venir da. A Montevideo cómo fue?
Y bien, nos adaptamos muy rápido. O sea, que a mí siempre me gustó mucho Montevideo. No
¿Y fue, para, pero fue una decisión brava?
No,
porque
no.
Porque
vos
has ido y venido a Cerro Largo.
Sí, sí, sí.
Que es hasta cómico, ¿viste? Has ido y venido. Pero la venida acá debe haber sido un tema.
Sí, no, pero fue rápido. O sea, bien. Que a mí me llama un amigo, bueno, amigo no, una persona que no me conocía. Me llama, me dice, ¿le interesa esta posibilidad? Digo, bueno, conversamos, vemos, a ver. Bueno, ¿le puedo pasar el teléfono al presidente Cerro? Sí, pásele. Bueno, al rato me estaba llamando Alfredo. Conversamos no más de 5 minutos y llegamos a un acuerdo. Y después que le había dicho que sí, digo, habré hecho bien.
Pará, ¿dijiste que sí, no lo habías hablado en tu casa?
No, no.
Oh.
No. Y inmediatamente lo llamo a Berlay y le digo, mirá, Berlay,
tenemos esto.
Pasa esto, hay un ofrecimiento de Cerro, ¿qué hacemos? Yo ya había dicho que sí, ¿no? Dice, no, Danielo, hay que agarrar. Hay que agarrar porque Cerro es un equipo grande del fútbol uruguayo. Está mal ahora, pero lo podemos mejorar rápidamente. Date cuenta que si logramos ascender, ya estamos trabajando en primera división nuevamente, dice. Esa posibilidad... Durante mucho tiempo la has buscado y no ha aparecido, tenés que prenderte de ella. Bueno, estás, digo. Y ya dije que sí.
Le
dije.
Vamos.
Ya claro. dije que sí. Bueno, mi señora no estaba en ese momento, llega, le dije, mirá,
nos vamos a hacer.
¿Qué te parece? Digo, ya habíamos hablado un tiempo y ella estaba de acuerdo que había que cambiar de aire.
Ah, ok.
Que había que cambiar. Más allá de que nosotros tenemos nuestros laburos particulares también allá, había que cambiar de aire. Y bueno, le dije, le encantó la idea, bueno, vámonos. Y bueno, yo me vine con Everlay. Un jueves, miércoles noche llegamos acá, ya para el jueves tomar el equipo, y ella el viernes ya arregló todos los temas particulares de ella. El viernes ya estaba acá en Montevideo también, o sea que fue todo, fue todo muy rápido.
Bueno,
y,
bien.
Y estamos acá ya establecidos y.
Y si vas a seguir
tranquilo en... y a gusto, que es lo más importante.
Bien. No, pues bueno, de última está Montevideo, porque en algún momento tenías algo para ir al exterior, creo.
Sí, apareció mucha cosa, pero nunca se concretó nada. Así como claro. Acá aparecía algo, algún chispazo y no se concretaba.
¿Cómo te llevas con eso puntualmente? Porque es como...
Nunca lo tomé como una frustración, que eso para mí
está
fue importante. Siempre como que el pensamiento era... Por algo no llega.
O más bien ya va a venir algo.
Y hay que creer que a veces las cosas llegan en su debido momento. Y lo tomábamos como que no era el momento quizás y nosotros estábamos visualizando algo diferente que era y realmente no era. Y...
Se tiene que llamar Cerro el club lo que pasa.
Sí, para que arregló, ¿viste? Eso me ha dicho mucha gente.
Cerro Porteño ahora. Sí. ¿Te gusta? Pará, Cerro Porteño
ojalá.
Está.
Ojalá, un grande, equipo grande del fútbol paraguayo.
Tiene
fútbol
presupuesto,
paraguayo.
Juega Copa.
Sí, sí. O sea, que estamos
ese
hablando,
te gusta.
Estamos hablando de un grande del fútbol paraguayo.
Pará, es ojalá. Que es continental. Pará, ojalá. Cerro Porteño te
ojalá,
tirás.
Ojalá.
Claro.
No pensás dos veces.
No, pará, pues Cerro Porteño es buenísimo.
Por todo.
Cierra por todos lados.
Sí, sí.
O Olimpia, pero no se llama Cerro, no es lo mismo. Che, qué bien. Bueno, agradecerte por todo esto. ¿Queda la vuelta en Cerro Largo pendiente? ¿Es tu club, es tu lugar? ¿Algún día tenés ese algún día voy a volver?
Yo pienso que sí, yo dije cuando nos fuimos en abril y hay una carta que la publicamos nosotros que dice claro nos vamos pero no del todo, algún día vamos a volver y con un gran desafío que también lo pusimos en la carta, vamos a volver para ser campeones de algún campeonato del fútbol uruguayo.
Te planteo una última para ver
sí.
Te puedo comprometer un poco con Cerro Largo pero ganar una Libertadores con Cerro Largo o ser asistente técnico, ahí a ver el ego cómo estás, sí. En una Copa del Mundo. Ponele, te lleva al tornado ahora con el profe sí. Ortega y le ganamos la final ahí a Alemania, 2-0.
Vos tenés que apostar a lo grande cuando las posibilidades están y no hay ninguna duda que me iría rápidamente a ser ayudante del tornado. O sea que en ese sentido,
ah, mirá, se la jugó por la patria.
La tengo muy clara.
Bien. Bueno, que, cerro, que la gente de Cerro Largo no escuche.
Por lo que representa. O sea,
no, pero un mundial es una locura. Pero
o sea
bueno.
Que lo otro siempre vas a tener tiempo.
Bueno, bien. Sí. Nos tenemos fe. Danielo, mil gracias por tu tiempo, de corazón.
No, agradecerte a vos y a la orden.
Vamos arriba.